Somos muy bendecidos y yo estoy muy agradecido con el Señor por su bondad y su misericordia de permitirnos abrir su palabra en el día del Señor, en la casa del Señor, con los hijos del Señor, adorando y exaltando su nombre. Amén. Así que si puede, tiene la oportunidad de ver a la persona que está a su lado, dile qué gran bendición poder verte esta mañana. Lamentaciones capítulo 3, 22, 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron que sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hemos visto la fidelidad de Dios a través de los años, a través de estos meses y semanas. Amén. Si algo podemos celebrar hoy con tanta convicción es la grandeza de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios y el amor de Dios. Grande es tu fidelidad. Me regocijo por el hecho de poder verlos y animarnos en el Señor. Para los que nos están viendo desde su casa, tengo una palabra para ellos también. Filipenses capítulo 4, versículo 1 dice el apóstol Pablo: los amo y anhelo verlos. Amén. Qué bonita es la palabra de Dios. ¿Qué les parece, hermanos, si oramos y tenemos este tiempo de comunión en oración para que sea nuestro Señor hablando a nuestras vidas por medio de su palabra? Señor, te agradecemos el privilegio de estar en tu casa con tus hijos, Señor, mis hermanos. Gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor. En un mundo donde es menospreciada la comunión, un mundo individualista, el que quiere valerse por sí mismo, Señor. Pero tú nos llamas a la comunión entre hermanos, a la coinonía, a la asamblea de los santos, para adorar y exaltar tu nombre. Gracias, Dios, por permitirnos incluso los medios, Señor, tecnológicos para poder llegar a hogares, Señor, de aquellos que no pueden estar esta mañana con nosotros. Y oramos, Señor, por la condición de nuestro país, Señor. Nicaragua está pasando una situación sumamente difícil, no solo financiera, económica, moral, Señor, pero es profundamente espiritual, Señor. Nicaragua necesita a Cristo. Señor, ayúdanos a proclamar a nuestro Señor. Ayúdanos a predicar tu palabra, Señor, con denuedo. Que muchos puedan ser salvos por medio de Cristo Jesús. Es un honor, un privilegio tan grande el que tenemos todos hoy de estar acá y abrir tu palabra. Instrúyenos, corríjanos, exhórtenos, anímenos por medio de su palabra. Qué bendecidos somos. Amén y amén. Los invito a ir a Filipenses capítulo 4, porque es importante la iglesia. Vamos a descubrir por qué es importante. Y vamos a leer la palabra de Dios, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Filipenses capítulo 4, versículo 1 al 9. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos. Porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Sintique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes a estas dos mujeres, porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre alegres en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor dice: vuelve pronto, lo acabamos de cantar. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar: concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Vivimos en momentos en que la iglesia ha sido agrupada en cosas no esenciales. Es esencial tal vez una farmacia, un hospital, y por supuesto sabemos que son esenciales. Pero hemos puesto nuestra cultura, nuestra sociedad, ha puesto la iglesia como algo no esencial. Si alguien te pregunta por qué la iglesia es esencial, ¿qué responderías? Si un creyente te pregunta por qué tenemos que ir a la iglesia, ¿cuál es la razón para ir a la iglesia? ¿Qué responderías? ¿Qué viene a tu mente? Si alguien que no cree, un incrédulo, te dice ¿por qué hay que ir a la iglesia? ¿Por qué es necesaria? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es esencial? ¿Qué vendría a tu mente? Permíteme dar algunas respuestas. Bueno, en la iglesia estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, adoramos a Dios, tenemos comunión unos con otros, hay unidad en la iglesia, predicamos el evangelio, tenemos crecimiento en la iglesia, vemos el crecimiento de Dios. Y cuando hablo iglesia no me refiero al edificio, me refiero a nosotros como el cuerpo de creyentes. Vemos la santidad de Dios, vemos la gloria de Dios, vemos la grandeza de Dios. Es importante, amén, amén. La iglesia es importante. Y como les comentaba, vivimos en una sociedad en que ha minimizado la importancia de la congregación, la importancia de la iglesia. ¿Es la iglesia necesaria? ¿Es la iglesia importante para el florecimiento humano? Incluso para creyentes hay una exhortación en Hebreos capítulo 10 versículo 25. No dejen de congregarse como algunos tienen costumbre. Está hablando de razones ilegítimas. Razones no legítimas, egoístas, de menospreciar el cuerpo de Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. El hecho de no congregarnos en la iglesia para adorar y exaltar a Dios no es solo es desprecio a lo que Dios ha dictaminado para nosotros, para nuestro crecimiento, sino desprecio a nuestros hermanos en la fe. Quizás estamos más interesados en nuestra agenda que en la agenda de Dios. Lo cierto es que sea cual sea la circunstancia que enfrenta una iglesia, el creyente verdadero, el que ha sido regenerado por el poder del evangelio, anhela estar en la casa de Dios. Eso dice el salmista: cuánto anhelo hay en mi corazón de estar en la casa de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses nos dijo: quiero conocer a Cristo. Y Dios, conocemos a Cristo por medio de la comunión, por medio de la predicación, por medio de la administración de su palabra, por medio del ejercicio de los dones espirituales, por medio de unos a otros. El apóstol Pablo también considera a la iglesia sumamente importante. Y en los siguientes versículos vamos a ver su importancia. Es una sección práctica, hermanos. Entramos a la sección práctica de esta carta. Y el apóstol Pablo quiere que recordemos cuán importante es la iglesia. Cuán necesaria para nosotros. Recuerden que esta era una carta enviada a la iglesia en Filipos. Iba a ser leída públicamente, ¿sí? Iban a estar todos congregados, reunidos en asamblea de los santos. Quizás Epafrodito iba a levantarse, pararse enfrente de los hermanos o estar ahí y decir: hermanos, tengo carta del apóstol Pablo para ustedes. Y menciona esto: ahora le ruego a Evodia y Sintique, arreglen su problema. Imagínense todos así, órale. ¿Qué piensas si yo mencionara tu nombre? Incluso los que nos están viendo ahorita por sus computadores. Y menciono tu nombre y digo: ¿sabes qué, hermano? Arregla la diferencia que tienes con tu hermano. Y tú dices, en una cultura tan sensible, ¿qué pasaría? Si de repente vengo yo y me entero de que estás en conflicto con tu hermano y te digo: Sandy, arregla el problema con don Oscar. Enfrente a la iglesia y todo el mundo así. Pero entiende esto, es tan importante porque Pablo está escribiendo esta carta públicamente, sin temor. No tiene temor, pero él les recuerda algo muy importante antes: les amo. Estas mujeres, al escuchar sus nombres pronunciados en iglesia a lo largo de toda la historia, imagínense las iglesias cercanas, Había una sola iglesia en Filipos, la iglesia más cercana, a kilómetros, preguntando, ¿quién será Evodia? ¿Quién será Síntique? No, hermanos, pero me encanta algo tan profundo aquí, porque hay humildad. Hay humildad para reconocer en esta iglesia, no es una iglesia perfecta. Recuerden, es una iglesia muy madura. Y el apóstol Pablo dijo que estas mujeres han trabajado duro para el Señor. Son creyentes desde que el apóstol Pablo estuvo predicando, se recuerdan, a la orilla del río. Y aquella mujer que vendía telas púrpuras recibió al Señor y se empezaron a congregar. Después el carcelero y posiblemente la mujer, la esclava endemoniada. Pero estas mujeres están desde el principio, son mujeres que escucharon la verdad, creyeron la verdad. Son cristianos auténticos, pero están teniendo dificultades entre sí. Y la preocupación del apóstol Pablo, la urgencia con la que les escribe, de hecho no logramos ver eso en español aquí, pero en el original el apóstol Pablo exhorta a Evodia y exhorta a Síntique, le dice, Evodia te exhorto, yo te exhorto, y Síntique yo te exhorto. Gracias a Dios el apóstol Pablo no nos da quién tiene la razón en esta disputa, pero posiblemente en la iglesia había un posible caso de división. De hecho, el apóstol Pablo en la carta dice, tengan un mismo sentir. Pueden buscarlo en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes, la misma palabra que les dice en el capítulo 4, versículo 1, estén firmes. Y dice, y unidos en un mismo espíritu y propósito. Hay una preocupación real del apóstol Pablo. ¿Por qué es importante la iglesia? Hermanos, ahí está. Nos necesitamos. Ahora miren lo gracioso, el humor de Dios. Porque posiblemente Evodia signifique olor dulce. Y Síntique signifique amigable. No están siendo tan dulces ni tan amigables, ¿no? Pero incluso mujeres tan maduras como estas necesitan, ¿qué? Crecer. Todos necesitamos crecer en la iglesia. Son mujeres que tienen un testimonio. El apóstol Pablo está diciéndote, y no creo que el apóstol Pablo esté inventando palabras simplemente para agradarle a estas dos mujeres. Las acaba de quemar públicamente. Pero les dijo antes, son mujeres que han trabajado duro para el Señor. Se han esforzado por el Señor. Y después las compara con aquellos que han trabajado junto al apóstol Pablo, como Clemente y otros. Y dice, cuyos nombres están escritos, no hay duda que son creyentes. Pero están luchando. Y eso me recuerda las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:6. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Veamos, y ahora estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la terminará. Mire qué impresionante, porque tienen un problema interno, hay un problema externo, hay falsos maestros predicando. Esta carta es escrita en el 62 después de Cristo, unos pocos años después vendría la persecución. Ahí incluso están siendo perseguidos. Pero él dice, hermanos, porque esto puede desanimar una congregación, ¿no? Si empezamos a tener bandos en la iglesia, ok, yo voy a apoyar a Michael como anciano de la iglesia, voy a apoyar a don Alfonso, o a Jimmy, o a los diáconos, o apoyamos a Pastor Hamilton, y empieza un dolor interno profundo. Pero nos necesitamos. Y el apóstol Pablo les dice, yo las amo, los amo a cada uno de ustedes. Estoy interesado en su crecimiento, estoy interesado en ustedes. Ustedes son mi alegría, le dice. Imagínate qué preciosas son estas palabras. Y antes va y después va a confrontarlas de su pecado a estas dos hermanas, pero les dice que él les ama. ¿Cómo reaccionaríamos en nuestra cultura si mencionamos tu nombre desde el púlpito? ¿Qué pastor con falta de amor? ¿Qué insensible? Me voy a otra iglesia. El apóstol Pablo está diciendo, te necesitas enfrentar la situación. Necesitas enfrentar la situación. El texto nos dice que estas mujeres han trabajado duro. No nos dice ni nos sugiere cuál es el problema. Podríamos tratar de pensar en algún problema, como los que hemos tenido en la iglesia. No me gusta el color de la iglesia. No me gusta el lugar de la iglesia. no me gusta cómo predica Pastor Hamilton, o no me gusta X cosa, o no me gusta la alabanza que tocan en Petra. Un montón de cosas, ¿verdad? Siempre hay opiniones, siempre hay opiniones. Solo déjame, permíteme darte un consejo. No confundas convicciones con opiniones. Porque siempre que tenemos una opinión fuerte, tendemos a minimizar la opinión de otras personas, ¿no? Siempre cuando sean nuestras convicciones arraigadas en la Escritura, estaríamos bien. La unidad en la iglesia es muy importante. Mira lo que dice Filipenses 4, versículo 5. ¿Quiénes van a ver la iglesia? Dice que todo el mundo vea que son considerados. Vamos a aprender un poco más adelante sobre esta palabra. En todo lo que hacen, tiene un efecto evangelizador. La unidad en la iglesia, por eso es importante. O sea, ¿cuál sería nuestra tendencia si hubiese un problema en la iglesia? Tratar de maquillarlo. No es tan grave, no es tanto el problema. Y tratar de aparentar algo que no somos. Me encanta la crudeza, lo orgánico de esta iglesia. Es una iglesia natural, es una iglesia simple. Cree en el Evangelio. Hay conflicto entre ellos. Vengamos a la palabra de Dios entonces. Me encanta que el apóstol Pablo, en su sabiduría y por supuesto la inspiración del Espíritu Santo, él no está poniéndose en ninguno de los bandos. Él nos dice, ustedes dos, sin importar quién cree que tiene la razón, vayan y reconcíliense. Es más importante el Evangelio que tu opinión. Y eso nos ayuda a crecer, por eso es importante la iglesia. ¿Sabes qué, hermano? Voy a fallarte. Y los demás ancianos van a fallarte. Van a pecar en contra de ti. Y sabes que tú vas a pecar en contra de nosotros. Y lo lindo de esto es que el Evangelio nos lleva ¿a dónde? A perdonar. A extender nuestro brazo de gracia y amor. Y eso es lo bello y lo lindo de la congregación de los santos. Santos que están caminando en un proceso. En un proceso de santificación progresiva. Estamos creciendo. Ninguno de nosotros. El apóstol Pablo antes en el capítulo 3 le dice: yo no lo he alcanzado aún. Prosigo a la meta. Es un gran testimonio, porque con los años y con la experiencia que obtenemos en el cristianismo, creemos que no necesitamos aprender. Y ese es el peligro de aquellos que nacen en una iglesia desde pequeñito. Piensan, ya no necesito aprender nada del pastor, he escuchado todas las historias bíblicas, he escuchado todos los sermones bíblicos. Y ese es el peligro incluso en la era de la información en la que vivimos. No necesito el cuerpo de Cristo porque tengo a John MacArthur en mi computadora, o Paul Washer, o todos estos predicadores que admiro y aprecio. Y empezamos a menospreciar que el crecimiento de la iglesia local. Necesitamos esa fricción, hermanos, para humillarnos ante el gran poder de Dios. Aunque supongamos tengamos la razón, pero humillémonos ante Dios. Porque es más importante que la gloria de Dios en la iglesia, que simplemente tengo razón. Y punto. Me admiro a estas mujeres. Imagínense estando ahí, escuchando tus nombres. Pienso que no dice qué pasó. Pero si son mujeres maduras, quebrantaron en ese momento. Y dijeron, ¿sabes qué, hermana? Perdón. Perdóname. Por caer en esta necedad. Sigamos trabajando duro para la gloria de su nombre. Necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia, así como en el matrimonio. Necesitamos a nuestro cónyuge. Esas fricciones en el matrimonio son necesarias para crecer. Igual en la iglesia local. Mira, el apóstol Pablo está alegre aún con el conflicto. Y no significa que no esté preocupado. Él dice, les amo, son mi corona, son mi galardón, son mi recompensa. Tu crecimiento, hermano, es una gran recompensa para la iglesia. Tu testimonio, tus victorias de fe, tus pasos de fe son un gran testimonio para todos nosotros. Porque vemos el poder de Dios en tu vida y decimos gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de estos hermanos. La Biblia dice lloren con los que lloran y rían con los que rían. Y entonces gócense con los que se gozan. Y entonces cuando miramos que Dios está obrando en tu vida, que hace el cuerpo de Cristo, se regocija por ver la obra de Dios en tu vida. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los amo y anhelo verlos, porque por supuesto no está en el mismo lugar, pero les dice, ustedes son mi alegría. Son una recompensa del Señor. Seamos eso para cada uno de nosotros. Ver la fidelidad de ustedes alegra mi corazón. aún en los momentos difíciles de su vida, en los que dudan del poder de Dios, yo digo, Señor, gracias, Señor, porque tú los has sostenido. Y ese es el poder de Dios, y necesito la iglesia local, necesitamos la iglesia local para eso. Mira lo que dice el apóstol Juan, porque no es solo un pensamiento del apóstol Pablo, en 2 de Juan, capítulo 1, que solo es un capítulo, versículo 4. Él dice, qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos. Recuerden que esta carta es enviada a la señora, así dice el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Juan. Y él dice, qué contento me puse al encontrarme con algunos de tus hijos. Y él dice, y ver que viven de acuerdo con la verdad, tal como el Padre lo ordenó. Obediencia, están dando testimonio, están caminando en la fe, están creciendo en el conocimiento de Cristo. Una vez le decía a la iglesia, si encontraras a mis hijos en unos años, espero que puedan decir, encontré a tus hijos y qué alegría me dio ver que tus hijos están caminando en la verdad. Imagínense, los encuentran a ustedes, alguien que yo conozco y los conoce a ustedes y me dice, Hamilton, no sabes qué alegría me dio encontrarme a los hermanos de Petra y verlos que están caminando en la verdad. Imagínense cómo se sentía Juan. Del gozo de su Señor, de que aunque trabajamos para el Señor con esmero y recibiremos nuestra recompensa del Señor, y no hacemos esto por el favor de los hombres o para que los hombres nos aprecien, pero qué gran recompensa es, hermanos, cuando el testimonio de la iglesia es de aliento a los líderes de la iglesia. Así que no le robes eso a la iglesia, tratando de vivir un cristianismo individualista. Nos necesitamos mutuamente. Esa es la importancia de la iglesia. Crecemos juntos. ¿Sí? Unos crecen más que otros, pero crecemos juntos en el contexto de la iglesia local. Entonces, ¿por qué es importante la iglesia? ¿Por qué necesitamos la iglesia? ¿Por qué la iglesia es esencial? Si hoy los gimnasios están abiertos, los súperes están abiertos, las farmacias están abiertas, los hospitales están abiertos, ustedes van por carretera más allá, todos esos bares están abiertos, ellos consideran que eso es esencial. Por supuesto, la iglesia tiene que estar abierta. Es sumamente esencial. Número uno, necesitamos la iglesia para animarnos unos a otros. Lo que el apóstol Pablo acaba de hacer es animar a Evodia y Sínteque, ¿no? Las animó, las exhortó a ir y reconciliarse. Lo que él hizo en el capítulo 4, versículo 1, les animó, ¿no creen? Que el apóstol Pablo te diga, tú eres una corona y un regalo para mí. Les animó. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Nosotros necesitamos la iglesia para animarnos unos a otros. Este grupo de creyentes que se anima, se estimula a crecer, que se anima a proseguir, que se anima a confiar en la meta. ¿Cuántas veces has recibido aliento de un hermano en los momentos más difíciles de tu vida? Ha sido la gracia, la misericordia de Dios, pero ha sido un hermano que ha sabido tu necesidad y dijo, hermano, voy a orar por ti. Sigue corriendo la carrera que tienes por delante. No te desesperes, no desanimes, que Dios es fiel. Necesitamos ese aliento, esa exhortación, ese ánimo. ¿Por qué? Porque nos necesitamos, hermanos. Qué gran ánimo, hermanos, le das a los líderes y a toda la congregación, cuando tú estás caminando, dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:1, permanezcan fieles. ¿Qué ánimo, hermano, cuando estás fiel al Señor? ¿Qué ánimo es? Número dos, necesitamos la iglesia para ayudarnos a crecer. Recuerda, estas mujeres son mujeres maduras. Necesitaban crecer, sí. Y necesitamos la exhortación de hombres fieles al Señor que nos empujen a crecer. ¿Cuántas áreas en tu vida tú necesitas crecer? Solo no me respondas, no me desanimes. ¿Cuántas áreas, necesitas crecer? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Necesitamos crecer en muchas áreas. Necesitamos que hermanos en la fe, para crecer en el proceso junto con ellos. ¿Sabes lo impresionante? El apóstol Pablo usa una palabra, con lo que traducimos exhortar, él usa la palabra paracaleo, la palabra que usamos para también hablar del Espíritu Santo, que es aquel que llega al lado, ¿no? Él está diciendo, a Evodia y Síntique, ponte a la par de Evodia, dice, te exhorto a ir y ponerte en el misma mente, en el mismo propósito con Síntique. Si ella está atrás y tú estás adelante, entonces haz que ella llegue hasta tu lado. Esa sería una idea de cómo usa la palabra para paracleto en este sentido. Él le dice, yo te exhorto entonces a buscar el bien de tu hermana, que pueda crecer. O si tú estás atrás, que Cinti que te ayude a crecer también. Hermano, estamos en un proceso de aprendizaje todos de nosotros. No importa cuántos años tengas en la fe, tú necesitas crecer igual que yo. Eso nos protege mutuamente. Yo necesito crecer, hermanos. Cuando tú piensas que el pastor de la iglesia no necesita crecer, hay un grave problema. Porque el pastor también es un pecador y necesita crecer, como tú lo necesitas. Por eso necesitamos ayudarnos. Mira la observación del apóstol Pablo. Le ruego a mi hermano, dice, colaborador. Dice, ¿qué dice? Que ayudes a estas dos mujeres. Necesitamos de otros creyentes. Y recuerda, estas mujeres no son ignorantes. Han trabajado años para el Señor y han trabajado duro para el Señor, pero el apóstol Pablo le dice, necesitas la intervención también de otros, de líderes fuertes. Proverbios 27:17 dice, el hierro con hierro se afila, el hombre con el trato con el hombre. En Tito, la recomendación de Tito de las mujeres mayores, ¿cuál es? Tomen tiempo con las mujeres menores, enséñenle. Proverbios 11:14, donde no hay consejo, el pueblo cae. Pero en la abundancia de consejeros está la victoria. Necesitas escuchar la palabra de Dios, depender de la palabra de Dios. Necesitas hombres maduros en la fe que te ayuden a caminar. El apóstol Pablo le dice, hermano, mi fiel colaborador, te pido que ayudes a estas dos mujeres. Ayúdales. Tú que estás quizás en una mejor posición hoy, o estás creciendo, ayuda a tus hermanos a crecer en el conocimiento de Cristo. Necesitamos la iglesia. El apóstol Pablo le está diciendo a Evodia y Síntique, y por ende a nosotros también, tu deber es buscar la reconciliación con tu hermano. Sé proactivo, busca la solución al conflicto, no simplemente busque ganar el conflicto. Busca la solución del conflicto. ¿Qué prefieres, tener la razón o ser amable y bondadoso y generoso con alguien? Sé paciente, dice las Escrituras. Eso muestra mucho tu corazón. ¿Qué prefieres tú, tener la razón o simplemente dar gloria a Dios en medio del conflicto? Una pregunta que deberíamos de hacernos todos de nosotros. ¿Por qué Dios permite el conflicto entre hermanos? La pregunta sería, ¿qué quieres, Señor? ¿O cómo, Señor, puedo honrarte por medio de este conflicto? En mi matrimonio, ¿cómo puedo honrarte, Señor, por medio de este conflicto? ¿Cómo puedo aprender a ceder, ponerte a ti primero y tu reino, y no mi vanagloria, no mi vindicación? Vivimos en una sociedad que busca sus propios derechos, ¿no? Es mi derecho, es mi derecho. Pero no queremos la responsabilidad de ir y buscar la solución primero. Mateo 18:15 nos dice, si tu hermano peca, algunos manuscritos agregan contra ti, dice, entonces ve y habla con tu hermano. Si alguien peca en contra de ti, dice, imagínate, y eso dice, ay, pero si fue él que pecó contra mí, que venga él si quiere. No, hermano, ve, ve. Eso es Mateo 18:15, en Mateo 5:23-24. Si alguien ha pecado en contra de ti, dice, entonces ve y arregla el conflicto. Cualquiera de los dos textos que tú quieras escoger, te está llamando a ir donde tu hermano. Debes hablar. ¿Sabes por qué es importante esto? Dice, ¿por qué tiene que ver con la importancia de la iglesia? Es una muestra de la gracia de Dios en la iglesia local para el mundo externo. Si tú puedes perdonar a tu hermano, estás mostrando la gracia y la misericordia de Dios, ¿sabes? Porque tú has sido perdonado. Si tú muestras amor y gracia y gratitud, estás mostrando lo que Dios ha hecho con nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Cristo tomó nuestro lugar, nos hizo, nos acercó hacia Él. Estamos mostrando el amor de Dios. Entonces la iglesia debería tener un lenguaje en lugar de conflicto, en lugar de, es que yo tengo la razón, hasta que el hermano venga y me pida perdón, yo voy a perdonarlo. Hermano, ve tú y perdónalo. Y perdónense. Muestren, dice Juan también 17:22. Jesús está orando, perdón, en Juan 17:22, y dice: Señor, que ellos puedan estar tan unidos como nosotros y el mundo pueda ver que tú me enviaste. Es un gran testimonio cuando la iglesia perdona. Cuando extiendes la mano de gracia, porque tú has sido perdonado. ¿Cómo estás aquí? Si has creído en el evangelio, si has creído en la palabra de Dios, tú has sido perdonado. Si algo nos agrupa en un solo cajón, en una sola bolsa, todos hemos sido perdonados por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué te hace pensar que tú eres más especial que otro creyente para no extender tu perdón? ¿Sabes? Lo único que haces es guardar amargura en tu corazón, y eso es sumamente peligroso en la iglesia local. Eso debilita a la iglesia. Por eso es importante la iglesia local. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Número tres, necesitamos la iglesia de Dios porque obviamente nos necesitamos unos a otros. Tú tienes talentos, habilidades que tu servidor aquí presente no posee, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Por eso, hermanos, nos necesitamos mutuamente. ¿Sabes cuántos textos hay de unos a otros? ¿No te llama la atención que hay tantos textos? Al menos en 100 textos, en 97 textos, sale 100 veces la palabra unos a otros. Son tres palabras en español, una palabra en griego, que evoca compromiso, responsabilidad, pasión, deseo, unidad, todo lo que tú puedas meter en unos a otros. ¿Cuántos textos nos están empujando a ser humildes? Recuerda lo que dice Filipenses capítulo 2. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Permíteme leérselo. Filipenses 2, versículo 2. Entonces háganme verdaderamente feliz, dice, poniéndose de acuerdo de todo corazón. Sinceramente, genuinamente, auténticamente entre ustedes. Que dice, amándose unos a otros y trabajando duro, junto con un mismo pensamiento y un mismo propósito. En lugar de estar en la disputa, en la guerra, entre el conflicto, ¿quién tiene la razón? Que él venga y se humille ante mí. Él fue el que agravió contra mí. Él dice, pónganse de acuerdo y luchen juntos por el evangelio. Hay algo más importante y no eres tú, es el evangelio. Número cuatro, necesitamos la iglesia y debemos ser razonables. Dios nos llama a ser gentiles, amorosos y pacientes. Mira el texto 4 del capítulo 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son, que dice, considerados. Podemos entender esta palabra también como sean razonables. La Reina Valera lo traduce como sean gentiles. ¿Por qué yo pienso también para ayudarnos a entender lo que significa ser razonable? Porque no todos crecemos igual. Hermanos, sé paciente entonces con las fallas de otros hermanos. Sé paciente con tu esposa, sé paciente con tus hijos. No caigas en arrogancia de pensar que tú ya lo alcanzaste. El apóstol Pablo le acaba de decir a estas dos mujeres, y es un gran ánimo. Hermanas, yo también estoy en la guerra, yo también estoy luchando, yo también estoy corriendo. Fijo mi mirada en las cosas que tienen valor eterno. No debería seguir peleando, no debería seguir discutiendo, no debería pensar de que tienes simplemente, yo tengo la razón y hasta que me den la razón voy a estar contento. Ven y humíllate ante el gran poder de Dios. Mira los consejos del apóstol Pablo, hermano. Dice, escoge la alegría, toma el gozo en lugar de la angustia. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Toma el gozo en lugar de la alegría. Es triste que muchas veces somos lentos para perdonar. Simplemente tenemos una distorsión de quién es Dios y una distorsión de quiénes somos nosotros. Hermanos, todos estamos en proceso. Alguien me dijo hace unas semanas, es que los que ya somos maduros tenemos que actuar de cierta forma, hermanos. Eso suena bonito, ¿sabes? Eso es algo ideal, pero eso es poco realista. Porque todos estamos en proceso. Y tenemos que tener paciencia unos con otros. Eso no significa rebajar el evangelio, ¿ok? Eso no significa, ok, está en proceso, entonces que haga lo que él quiera. No, hermanos, habla en amor y verdad, pero sé gentil en el proceso. Habla con amor, como un padre hablaría con sus hijos para corregirle porque le ama. Sé gentil. Mira la base de la gentileza, ¿cuál es? Según lo que nos dice Filipenses 4, consideren a todos en todo lo que hacen. Recuerden, dice, que el Señor regresa pronto. Qué impresionante, a mí me impresiona este juego de palabras, porque dice, sé gentil con tu hermano. Pon tu mirada, ¿dónde? Donde seremos perfeccionados, todos de nosotros, cuando Cristo vuelva. ¿Por qué entonces estás tan insistente en que tu hermano, quizás empujándolo más al legalismo y moralismo, en lugar de que él pueda vivir en la libertad y confiar en el Evangelio y orar y seguirle y discipularlo y llamarlo y caminar junto con ellos, en lugar de simplemente pensar él debería tener estas actitudes? Eso más se oye como moralismo. Pero dice, pon mejor tu mirada en las cosas eternas, dice el apóstol Pablo. ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? Bueno, lo acaba de decir, mantente firme, hermano. Esa es una obligación de todos de nosotros. Mantengámonos firmes. Después dice, ve y perdona, ve y arregla la situación que está pasando en la iglesia o en tu corazón con otro creyente. Pero mira lo que dice después. Y estamos en el versículo 4. Escoge el gozo en lugar de la tristeza. Mira qué importante, porque aquí está hablando en general a toda la iglesia. Y recuerde el contexto inmediato, es una disputa entre dos hermanas, es un conflicto entre dos creyentes. Y él le dice, alégrense, estén siempre alegres. Otra vez les digo, si empieza a haber un conflicto en la iglesia, hay una tristeza latente en la congregación. No estamos en paz unos con otros. Pero él dice, el apóstol Pablo, alégrense, hermanos. Confíen en el Evangelio, descansen en el Evangelio, confíen en las promesas del Evangelio, pongan en práctica el Evangelio y tomen gozo y alegría del Señor, porque Él es el que está trabajando en la vida de los creyentes. Alégrense de corazón. Versículo 6, no se preocupen por nada, no se afanen, dice otras traducciones. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? En lugar de ansiedad, ora. En lugar de la ansiedad, ora. Por eso es importante la iglesia. Porque esto no es solo una oración que debía hacer Cinti que ella odia. Esto es una oración para toda la iglesia. Toda la iglesia está involucrada en este conflicto. Aunque él mencionó dos nombres, toda la iglesia está mencionada. ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Si el miembro más pequeño de tu cuerpo sufre, todo el cuerpo lo siente. Por eso él dice, en lugar de estar tristes por la situación, tomen gozo y alegría, dependan del Evangelio, confíen en el Evangelio. En lugar de estar preocupados por lo que va a ocurrir o lo que va a pasar, dice, tomen gozo. En cambio, dice, oren por todo lo que está pasando. Y mire lo que dice, díganle a Dios todo lo que necesitan. Y den gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. En lugar de simplemente pensar en el conflicto, piensen en lo que Dios ha hecho. Piensen en lo que Dios ha hecho. ¿Qué es la preocupación, hermanos? De todo aquello que tú quieres hacer para tener control cuando sabes que no tienes control. Eso es preocupación. Preocupación es todo aquello que vas a hacer con el afán de obtener control de cosas que no puedes controlar. Y el apóstol Pablo está empujando a la iglesia a confiar en el Señor. Confíe en el Señor. Por eso necesitamos la iglesia. Porque nos ayuda, nos estimula a confiar juntamente en el Señor. Confiar de corazón, confiar con alegría, confiar con gozo. Él les dijo, Él está haciendo, Él está terminando la obra que inició en ustedes, hermanos. Él es una obra en proceso. Mira lo que dice la promesa, que hay una promesa. Así que, versículo 7, experimentarán, ¿qué dice? La paz de Dios. Por supuesto, podemos sacar este texto y darle implicaciones grandes en el Evangelio. ¿Qué es lo que este mundo busca hoy? Este mundo anda en busca de paz. Pero mira que el contexto en que encontramos la paz, que sobrepasa todo entendimiento, su contexto más cercano es un pleito en la iglesia local. Cuando confías en el Evangelio, Cuando confías en el poder de Dios, en la vida de las personas, y oras, intercedes y clamas y buscas la unidad, ves la paz de Dios. Y dices, cuando haces todo esto, experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Es decir, está más allá de tus pensamientos o tus capacidades. ¿Cómo estás manejando las circunstancias? Dice, va más allá de eso la paz de Dios. Es una paz que no puedes entender lógicamente quizás. O no puedes entender según las circunstancias que estás viviendo. Es una paz que viene de Él. La paz de Dios por medio de Cristo Jesús. Recuerda el contexto, está hablando de dos creyentes que han sido redimidos con la sangre de Cristo. Pero Él les dice, cuando estén funcionando como deben funcionar, cuando estén perdonando, cuando estén amando, cuando estén intercediendo juntamente, cuando estén alegres en el Señor en lugar del conflicto, pensando en el conflicto, poniendo el conflicto en el centro de su vida, pero más bien de eso, poniendo el poder de Dios en sus vidas, estarán gozosos y alegres y van a ser más rápidos para orar, pidiéndole al Señor que haga lo que Él tiene que hacer. Y después dice, y la paz de Dios cuidará que su corazón y su mente. ¿Dónde sucede eso? ¿Dónde está sucediendo esto? En la iglesia local. En la iglesia donde Evod y Sinte que tienen un problema. Donde no hay problema para llamarle pecado a lo que es pecado. Y estas mujeres están respondiendo, pienso yo, con humildad. ¿Dónde está pasando eso? En la iglesia local. ¿Dónde están viendo que no, la exhortación para no afanarse? En la iglesia local. ¿Dónde están viendo la exhortación para que sean llenos de alegría? La iglesia local. ¿Dónde vas a encontrar la paz y vas a experimentar la paz de Dios? La paz de Dios, la paz con otros hombres y por supuesto tú experimentas una paz contigo mismo. Estoy caminando y haciendo la voluntad de Dios, tengo paz con Dios. ¿Dónde sucede eso? En el ejercicio de la iglesia local, unos con otros. Que nunca será un ejercicio perfecto porque somos pecadores. Vamos a pecar unos con otros, pero hay esperanza, hermanos. Porque el apóstol Pablo nos dice que puedes elegir en lugar de la tristeza el gozo, en lugar de la ansiedad la oración, en lugar de la turbulencia experimentar la paz de Dios en la iglesia local. ¿Qué más nos da la iglesia local? La iglesia local nos da propósito, nos da dirección. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Ahora dice, concéntrense. Estas son exhortaciones para toda la congregación, no solo Evodia y Sintique. Es toda la congregación. Ahora, amados hermanos, si solo fuera para ellas dos, dijera, amadas hermanas, concéntrense. Amados hermanos, en general, toda la iglesia, ¿qué debemos hacer? Dice, una cosa más para terminar, concéntrense en todo lo verdadero. Le está dando ¿qué? Visión, les está dando convicción, les está dando propósito, en lugar de estar infeliz, triste, preocupado, afanoso, peleando entre ustedes, concéntrense en el Evangelio. Para predicar el Evangelio, proclamar el Evangelio. ¿Podrías pensar en a qué está refiriéndose el apóstol Pablo? Solo escucha lo que él dice. Concéntrense en todo lo que es verdadero. En todo lo que es honorable, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo bello, en todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice, en lugar de llenar tu mente en cómo tú vas a resolver, en cómo tú vas a ir o hacer lo que sea que estés enfrentando en ese momento, dice, ven, concéntrate en la iglesia local, predique el Evangelio, concéntrate en las bondades del Señor, en el Evangelio, en el poder del Evangelio, reparando y sanando, transformando relaciones que tú no puedes sanar. Hermanos, concéntrense, expongan todo su enfoque en esto, en lo que es verdadero, en lo que es honorable, en lo que es justo, en lo que es puro y todo lo bello y todo lo admirable. Yo pensaría en Cristo, pero no minimicemos el gran abanico de opciones que tenemos, el Evangelio mismo, la unidad y la comunión que tenemos en la congregación, el crecimiento de unos con otros. Eso es digno de admirar, Es digno y honorable que estemos juntos adorando y exaltando el nombre del Señor, de verles levantar las manos y clamar a Dios. Eso es digno de alabanza. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Eso es el poder de Dios en la vida de la iglesia local. Vas a perder de disfrutar la paz de Dios en el contexto de la iglesia local si rechazas la iglesia local. Vas a perder de poder ver el poder de Dios sobre la ansiedad, la angustia y el afán si estás fuera de la iglesia local. ¿Podrías ser un creyente genuino? Sí. Pero te perderías de mucha bendición alrededor de la iglesia local. ¿Habías pensado en eso? De que Dios menciona no solo el gozo, no solo menciona la oración, menciona la paz de Dios en el contexto de la iglesia local y en el contexto inmediato de un conflicto. Que cuando venga, que va a pasar y va a ocurrir, tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque hay algo mucho mejor en lo que podemos centrar nuestra mirada, y es el Evangelio. Y cuando lo entendemos, lo aplicamos y extendemos perdón a los demás. No solo eso, dijo el apóstol Pablo. Mira lo que dice al final, y con esto vamos terminando. No dejen de poner, ¿qué dice? En práctica todo lo que aprendieron. Dice, ponte en el ejercicio de cumplir la palabra de Dios, porque esta es la palabra de Dios. Dice, no dejes de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. ¿Qué hay ahí? Hay un ejemplo. Eso nos da la iglesia local también. Ejemplos, no para idolatrar, pero para dar gracias a Dios de que Dios está trabajando en la vida de otros creyentes y puede trabajar también y va a trabajar en tu vida. Eso es un gran testimonio. El apóstol Pablo está diciendo, síganme ejemplo, sigan lo que les instruí. ¿Por qué? Porque miraremos el poder de Dios en la vida de nuestros hermanos en la iglesia local. Una iglesia que crece en comunidad, una iglesia que ayuda a otros, una iglesia que tiene un mismo propósito, una iglesia que tiene lo mismo en común, una iglesia que camina en la santidad de Dios, una iglesia que busca la gloria de Dios, una iglesia que tiene testimonio fiel del Evangelio en sus vidas. Por eso necesitas la iglesia local. Necesitas la iglesia local. ¿Para qué? Para que cuando haya conflictos, corras y te refugies en el Evangelio. Para que cuando hayan conflicto te preguntes, Señor, ¿qué necesito aprender de esta situación? ¿Cómo puedo darte gloria y honra a ti por medio de este caso? ¿Cómo puedo humillarme? ¿Cómo puedo quebrantar mi corazón delante de ti? ¿Qué me estás enseñando, Señor? Incluso cuando pienses que tienes la razón, yo te invito, te exhorto a preguntar a Dios, Dios, ¿qué quieres mostrarme? ¿Hay algún área en mi vida en la que necesito crecer? Este conflicto está empujándome más a confiar en ti, en tu poder, a regocijarme en lugar de preocuparme, en lugar de afanarme, descansar en tu poder y tu gracia. Tú estás cumpliendo la obra tanto en mí como en mis hermanos. Con esto termino. Experimentarás el gozo del Señor, la paz del Señor, la abundancia del Señor en la iglesia local. Lo disfrutarás. Creo que debemos mejorar nuestra teología de la eclesiología. Es una gran bendición, hermanos, estar juntos y crecer juntos. Así que no te prives a ti mismo de crecer con nosotros, de crecer juntos y crecer para la gloria de Dios. Con estas palabras termino. Si tú estás en algún tipo de contienda con algún hermano esta mañana, o algo te pasó que se sientes lastimado y no has hablado con tu hermano, yo te exhorto, hermano. Ayer me vino a ver una persona, estuvimos platicando un rato y me contó un conflicto que está pasando con alguien de otro lugar. Él dice que es un creyente y yo le digo, permitime mañana, voy a llamar tu nombre y el de tu amigo, a exhortarlos los dos a la unidad, y se puso a reír nervioso. O sea, no necesitamos hacer eso. ¿Por qué? Porque escuchando la voz de Dios tenemos que salir y ir y perdonar a quienes nos ofenden y pedir perdón si hemos ofendido. Hermanos, no pienses que no necesitas eso. No pienses que nunca me ha tocado pedirle perdón a nadie ni perdonar. ¿En serio? ¿Estás involucrado en la iglesia? Porque cuando te involucres va a haber fricción. Y cuando hay fricción va a haber orgullo. Y ahí está la oportunidad de ver la gloria de Dios en el perdón, en la gracia, en la misericordia, o más por las personas. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En lugar de afanarte tratando de que qué le hubiera dicho al hermano cuando me respondió así, la próxima me lo como vivo. Dice, no te afanes. En lugar de eso dice, ora en todo momento. Necesitamos la iglesia. Mira a la persona que está a la par tuya. Míralo sin miedo, míralo. Esa persona que está ahí. Tienes tus dudas, ¿verdad? Yo también las tendría, pero esa persona que está ahí, la necesitas. Hermano, te necesitamos y nos necesitas. Todos de nosotros. Eso convierte a la iglesia en lo que es, algo poderoso. Porque no depende de un solo hombre. Depende del poder del evangelio en cada hombre y cada mujer de esa iglesia. ¿Me entiendes? Concéntrate, dice el apóstol Pablo, en las cosas, en todo lo que es verdadero. Concéntrate, pon tu enfoque en eso. Todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensa en las cosas excelentes y dignas de alabanza. Si todos hiciéramos eso, ¿tendríamos problemas de pedir perdón? ¿Tendríamos problemas con extender perdón y gracia y misericordia a los demás? De ninguna manera, porque nuestra mente, nuestro corazón y nuestro propósito estaría ¿dónde? En predicar a Cristo y este crucificado. Hermanos, déjame decírtelo una vez más, necesitas la iglesia local más de lo que tú piensas. Necesitamos de ti como creyentes de un solo cuerpo. Tú necesitas tus dos manos, tus dos pies. Es igual para la iglesia local. Así que deja el orgullo, ve y pide perdón, perdona lo que te hicieron. Estoy seguro que en ningún momento cualquier ofensa que te hayan hecho a ti se compara con la ofensa que tú le has hecho a Dios por años en tu vida. Y Dios extendió su mano de gracia en la cruz del Calvario cuando dijo, todo ha terminado. Perdón total y completo. Oremos. Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de estar en tu casa. Gracias, Dios, por los que nos están viendo, Señor. Es un gran ánimo, Señor, que la iglesia está presente, sea que esté aquí físicamente o en sus hogares. Y tu palabra tiene promesas grandes y especiales para la iglesia. La iglesia prevalecerá. La iglesia se mantendrá, Señor. Y no por nosotros mismos. Eso dice el Salmo 115, no a nosotros, Señor, sino a tu santo nombre. Tú sostienes la iglesia. Y somos parte de una iglesia mucho mayor, una iglesia universal, un cuerpo de creyentes, Señor. Danos la humildad, Señor. Como dice el apóstol Pablo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Y ayúdanos a crecer y concentrarnos en cosas importantes en las que tienen valor eterno. Predicar tu palabra, en llenar nuestros corazones de Cristo y, como el apóstol Pablo dijo, proseguir a la meta a la cual he sido llamado. Gracias, Señor, porque me siento sumamente privilegiado por tu iglesia local. Y no es una iglesia perfecta. Y estamos luchando y luchamos en muchas áreas. Pero Dios, yo me regocijo en el poder de tu nombre. Yo me alegro, Señor, en lo que tú estás haciendo, en lo que tú has hecho, salvarnos, Señor. A nosotros, Señor, con corazones tan duros, endurecidos, Señor, con tanta maldad en nuestras vidas. Y tú, Señor, en tu bondad y tu misericordia nos has tocado para salvación, para que podamos escuchar tu nombre y correr a ti. Perdónenos, Señor, cuando hemos puesto más atención en los hombres en lugar de tu preciosa gloria. Como el salmista decía, anhelo estar en tu casa y contemplar tu hermosura. Que podamos concentrarnos en las cosas eternas por la gloria de tu nombre. Señor, nos necesitamos unos a otros porque te necesitamos a ti. Y gracias, Dios, porque tú trabajas la vida de mis hermanos por medio de mis hermanos. Y mi oración es para que tú te glorifiques en sus vidas y por medio de sus vidas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos.